¡Ya! ¡Pum!
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces.
Saludo a todas las personas que se están conectando a través del Facebook del Semillero Antropología y Medios o a través de la señal de Un Rosario Radio. Mi nombre es María Fernanda Gutiérrez y me alegra poderles dar la bienvenida al primer Antropovoces del año. Y para arrancar bien este 2021, les recibimos con un tema de una banda que nace en medio de esas voces de protesta que se oponían al régimen de la dictadura militar de Pinochet en Chile. Y esta banda es Los Prisioneros, que nos dan la bienvenida con el tema Quieren Dinero. Y escogimos esta canción precisamente porque nos lleva a un tema del que les vamos a hablar hoy, que tiene que ver con esta idea de el anhelo, la competencia por tener mayor poder adquisitivo, mayores privilegios, y que también critica esta idea del trabajo como una ocasión o como algo que se hace por amor al arte, y que más que eso es una forma de adquirir plata, de subir en la escala social y de sobrevivir a fin de cuentas. Pero bueno, antes de entrar en materia, me gustaría darle la bienvenida a nuestras panelistas que aparecen por primera vez en este espacio de Antropovoces y que son Daniela Díaz y María Camila. ¿Cómo están? Bienvenidas.
Muchas gracias, María Fernanda, por la bienvenida. Pues muy contentas de estar aquí en este espacio, de compartir con ustedes y pues aportar todo lo que podamos al programa.
Buenos días a todos, también muy contenta de compartir este espacio tan interesante con ustedes y bueno, dispuesta a opinar y a escuchar todo lo que venga.
No, genial tenerlas aquí en este espacio de Antropovoces, siempre son muy bienvenidas las personas que quieran participar en nuestro podcast, hablar de los temas que deseen y pues discutir. Y bueno, ya entrando un poco en materia, el tema con el que queremos iniciar este año, esta nueva misión de Antropovoces, es el ascenso social, que quiere decir cómo esta forma o este proceso de alcanzar mayores privilegios en la sociedad, de tener mayor estatus o lo que se quiera. Entonces, antes de ir con nuestro invitado, a mí me gustaría que nos hablaran un poco, que discutiéramos como sobre esos trucos, esas estrategias que conocemos para subir socialmente, para alcanzar lugares privilegiados. Entonces no sé si ustedes nos quieran hablar un poco sobre esas experiencias que tienen, lo que conocen un poco desde la carrera. Digamos, a mí se me ocurre un poco esto sobre la rosca o la palanca, pero bueno, no sé. Por ejemplo, María Camila, ¿qué nos podría contar?
Bueno, es claro que es como una necesidad fuerte, más que todo de la clase media popular, el ascenso social, ¿no? Todos estamos como sujetos y de alguna forma es una búsqueda constante de encontrar el poder, de poder ser parte de ese poder, de poder vincularnos, ya sea con personas que lo posean y que nos puedan ayudar de cualquier forma en ascenso, sea laboral, social, qué sé yo, cultural, ¿no? Creo que está presente siempre en todos los momentos de la sociedad, en todas las situaciones, y para nadie es un secreto que todos de alguna forma buscamos relacionarnos para llegar a acceder a él. Entonces es un tema presente, que está en todo momento, y bueno, las relaciones de poder siempre están incursionando en todo, entonces importantísimo.
Sí, claro. Eso siempre es algo que permea como todas las dimensiones de, no sé, la cotidianidad, uno siempre está buscando alcanzar un mayor estatus, pues no sé, también una forma de sobrevivir como en este sistema. Pero bueno, Daniela, ¿qué nos puede contar usted?
Sí, pues sobre todo desde la antropología este tema es muy trabajado, pero implica un montón de retos metodológicos y conceptuales que son a veces muy complicados de abarcar. Y pues el tema de la escala social y del ascenso o la movilidad social pues tiene que verse también desde la desigualdad. Me parece importante cómo para unas personas este ascenso significa un reto muchísimo mayor, o sea, y este ascenso es como todavía más escalado y más lejano que para muchas otras personas. Entonces, pues es un tema que hay que tocarlo con mucho cuidado, que hay que mirar muy como desde lo particular para poder entender para ciertas personas qué significa eso de la movilidad social, qué tan importante es esto de la movilidad social. En cambio, para otras personas que de pronto nacen en contextos más privilegiados, significa otra cosa completamente diferente y tiene una dimensión totalmente diferente. Entonces, sí, me parece muy importante hablar de este tema desde las ciencias sociales y pues específicamente desde la antropología.
No, y con esto último que dice, es, me parece como muy importante conectar esto de las clases sociales, de las élites y pues las clases populares con esta dimensión como un poco simbólica, cultural, porque claro, cuando hablamos de este tema no solo tiene que ver con el poder adquisitivo, con las condiciones materiales, sino que también nos lleva a otra serie de significados, de implicaciones simbólicas, implicaciones culturales, como por ejemplo, pues no sé, cómo se concibe pues el hecho de comprar X o Y cosas, de la forma de vestimenta, también ahí como que se empieza a construir un poco si esta persona se puede ver privilegiada o esta persona, no sé, se puede ver como de la clase popular, también como los estigmas que hay detrás de cada uno, como de esta forma de clasificar a la sociedad, por ejemplo, no sé, los gomelos, los pachos, o también este término respectivo que es como niñero. Entonces, no sé, ustedes qué tengan por decir sobre esto.
Sí, que muchas veces como esa esperanza o esa necesidad de escalar socialmente se vuelve una ficción que a veces es innecesaria en términos como reales, ¿sí? O sea, muchas personas lo buscan solamente como por ser percibidos de cierta manera y no porque realmente sea como una necesidad de supervivencia, por decirlo así.
Sí, considero que algo súper interesante, igual desde abordarlo teóricamente desde las ciencias sociales, es que de alguna forma se le puede dar una estructura más sólida a esos fenómenos que ocurren a diario, ¿no? O sea, yo considero que muchas de las personas ni siquiera saben a qué nos referimos nosotros con capital social, con reproducción social. Entonces, son fenómenos en los que todos estamos inmersos, pero cuando se le da una estructura más sólida y cuando se, digamos que se puede encajar en algo, es mucho más fácil una comprensión, ¿no? Como designarlos y nombrarlos como son.
Sí, claro, siempre es un reto como poder hacer que todas estas categorías con las que empezamos a entender fenómenos como la de ascenso social o las clases populares y élites, pues que sean categorías entendibles por todas las personas, porque nada nos sirve entender cierto fenómeno desde que tiene capital cultural, capital social, si la gente no entiende esto. Entonces, por eso, digamos que este tipo de programas como Antropos me parecen muy claves porque es una forma de empezar a dialogar estos temas que son como muy académicos y, pues no sé, dialogarlos en términos un poco más llanos, más sencillos. Entonces, bueno, ya para continuar con nuestro programa y darles la bienvenida al invitado muy especial que les tenemos para el día de hoy, vamos a ir con una pequeña pausa musical y ya regresamos.
Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces.
Y regresamos con este Antropovoces, en el que estamos tratando con el tema de la ciencia social, que tiene que ver con las clases populares, con las clases de élites, y las recibimos con un tema del artista portavoz, que se llama Te Quieren, también viene de Chile. Y bueno, nada, entonces, bienvenido al invitado que tenemos para el día de hoy. María Camila, por favor, introducenos al invitado.
Bueno, Marcelo Rincón estudió antropología con mención en historia, realizó sus prácticas en el Ministerio de Defensa con la Fuerza Aérea en la sección de inteligencia y posconflicto. Le interesan las áreas de antropología urbana, alternativas del desarrollo, trayectoria y clases sociales. Realizó su tesis titulada Esta es Tierra de Ricos, etnografía sobre ascenso o reproducción social en el Club Social de Bogotá.
Bienvenido, Marcelo, ¿cómo está?
Hola, buenos días, muchas gracias primero por la invitación. Estoy muy bien, empezando aquí con ustedes este primer Antropovoces del año, un honor. Y nada, pues primero como darle las gracias a ustedes por la invitación, a Daniela, a Mafe, a María Camila, a Diego, a todos, aquí los que están aquí reunidos, los que van a escuchar esto, los que les interesa todas estas cuestiones. Y nada, aquí muy contento de compartir un rato aquí con lo que yo encontré en mi tesis y un poco con lo que me interesa y estas cuestiones.
Sí, gracias Marcelo también por aceptar la invitación, también es un placer tenerte acá en estos espacios. Y bueno, ya para entrar un poco en materia y contarle a todos los oyentes que nos están viendo por el Facebook Live o también por la señal de Rosario Radio, a mí me gustaría que nos comentara un poco sobre cómo fue ese primer acercamiento al campo de golf, que fue donde realizó su trabajo de campo, para contextualizarnos un poco como a todos los oyentes sobre qué es su tesis y pues sí, cómo pudo acceder como a este espacio.
Bueno, pues nada, en primer lugar, todo surge como en un principio por un trabajo que yo ya venía haciendo antes para la materia que nosotros vemos aquí en la universidad, que es clases populares y élites. Entonces, pues digamos que con todas estas cuestiones de ver dónde empezar a hacer la tesis, el campo, sobre qué tema, y habiendo tenido pues un desempeño digamos que aceptable en esa clase y con ese trabajo de campo ya en particular, pues dije en ese momento como bueno, voy a seguir con esa línea. Y esa línea inicialmente inició porque digamos que dentro de mi red familiar hay una gran cantidad de personas que de alguna forma están involucradas con el mundo del golf, ya sea porque han jugado, porque son cadis, ahí de una vez mando como el adelanto, son las personas con las que yo trabajé, que son los encargados de cargar las talegas, los tacos, de estar pendiente como algunas cuestiones de la cancha, mientras las personas están jugando golf. Entonces, pues, dentro de las canchas, dentro de todo este ámbito, hay clubes que son privados y son públicos. Entonces, pues, yo me quise trasladar al ambiente privado, porque es donde precisamente toda mi familia que ha estado en ese ámbito, pues, se ha desempeñado. Entonces, digamos que son ya casi tres generaciones de personas, de diferentes personas de mi familia que han pasado por diferentes campos privados, y a partir de esos relatos, de haber participado yo también cuando era mucho más pequeño, haber conocido también ese mundo, pues dije, bueno, vamos a seguir por ahí, y me enfoqué en el club social donde, digamos que había una mayor trayectoria de miembros de mi familia trabajando. Entonces dije, bueno, ya seguiré por ahí. Me empecé a acercar, como yo les había comentado alguna vez, entonces, y en mi tesis sale un poco más detallado, entrar no es un espacio tan, para entrar no hay como una limitación, y en principio, pero cuando tú ya vas y quieres hablar con la gente, ya te das cuenta que es algo muy restringido. Entonces digamos que esos contactos fueron los que me ayudaron a mí a ingresar. Y nada, entonces ya les comenté, digamos que como mi intención, todo lo que yo quería hacer, y ya tuve que esperar. Básicamente lo que pasó fue que me dijeron que ya podía ir, y bueno, después de algunas cuantas reuniones con el personal ahí de adentro, porque son personas muy reservadas, me dijeron como bueno, no sabemos muy bien qué es lo que es la antropología, no sabemos muy bien qué vas a hacer acá o qué vas a decir, pero desde que no menciones cosas como muy explícitas, muy con nombres propios así, pues te damos toda la autorización. Y bueno, ahí empezó todo.
Muy interesante tu proyecto, Marcelo. Una cosa que nos llamaba mucho la atención es que tiene que ver pues con algo muy de tu vida personal, ¿no? Como de tus allegados y de la relación que ellos tenían con este espacio. Y una de las preguntas que nos causó curiosidad al leer su trabajo es pues cómo fue este proceso de definir esos conceptos que muchas veces se vuelven tan abstractos, como la movilidad social, la clase popular, y que es muy fácil como llegar a esencialismos o a definiciones que no dicen realmente lo que es nuestra intención cuando estamos realizando este tipo de trabajos. Entonces yo sí quisiera saber cómo fue este proceso de definir, de categorizar y de insertar a ciertos individuos en ciertas categorías específicas.
Bueno, pues sí, o sea, es precisamente muy chévere pensar en eso, porque digamos que uno cuando está haciendo el trabajo de campo, lo primero que trata de hacer es como, bueno, tener como esas ideas de qué es lo que uno quiere analizar y en principio como de una vez nombrarlas, ¿no? Pero lo estás mirando desde una parte muy externa, y en mi caso, y pues en este caso, yo ya estaba como con esas nociones y algunas cosas que ya me habían pasado muchos años antes, porque digamos que yo ya había ido pues a ese espacio y a otros que también eran privados desde una posición muy particular, que era la de un visitante, pero era un visitante que había podido entrar a esos espacios tan exclusivos justamente porque dan fichas, tarjetas como para que las personas que trabajen ahí puedan ingresar, que es algo que no es tan común. Entonces pues digamos que a partir ya de todo ese recorrido, de esas experiencias, de saber qué es ir a un campo de golf, qué es saber dónde ubicarse, quiénes van ahí, qué es lo que se hacen, porque no simplemente ir allá, digamos que también el mismo campo te ha ubicado en un espacio, así como también en el día a día tú sabes que, en qué posición social estás. Entonces digamos que de alguna forma u otra tú tratas de ponerle como una categoría teórica a lo que estás viendo, pero una vez en campo, y pues obviamente también a través de mis experiencias, el mismo campo también te va colocando en unas situaciones y bajo unos conceptos que puede ser en sus propias categorías, pero que tú también puedes transmitir teóricamente. Entonces básicamente es como una línea de reciprocidad en la que tú ya vas sabiendo, bueno, yo quiero ver esto, esto parece ser que es esto, y en la academia se llama como tal. Y asimismo ellos también de alguna forma saben que tú eres diferente o que perteneces a este grupo y también te van atribuyendo a ti ciertas cosas. Entonces yo creo que eso es muy interesante.
Bueno, creo que sí es verdaderamente muy interesante igual tratar todos estos términos teóricamente, ¿no? Que nosotros podamos visibilizarlos en las situaciones cotidianas porque nos permite un acercamiento mayor a nuestra área de estudio. Considero que también es importante como darle una traducción más legible como para las personas del común. Bueno, nosotros sabemos que siempre ha sido un gran debate y controversias hablar sobre desigualdad y carencia de oportunidades en un país como Colombia, ¿no? Usted nos habla de un término bastante interesante que es la reproducción social. Yo quisiera que tal vez nos pudiera hablar un poco sobre cómo funciona este término y cómo de alguna forma la fuerza de la reproducción social parece ser más potente que la de la movilidad social.
Sí, claro. Bueno, entonces digamos que esta cuestión de la reproducción social, en términos más digeribles, sin tanta teoría y cuestiones así, porque lo que justamente hay que apuntar, o yo pienso que ya estamos apuntando muchas veces como científicos sociales, es hacer las cuestiones más claras, más concisas, menos como tan esquemáticas para no solo nosotros, sino para realmente hacer que llegue a muchos más públicos. Entonces, básicamente la cuestión de la reproducción social es heredar la posición social donde estamos nosotros. ¿Y eso cómo se hace? Pues a través de que hay una suerte de factores, de familias, de redes que nosotros conocemos desde que estamos en etapa de formación, que nos van transmitiendo conocimientos y que nos dan acceso a cosas, a personas y a capitales, a recursos que se legitiman a través de la educación, que se legitiman a través de la socialización, de conocer ciertos grupos, de ir a ciertos lugares, y que hacen que tú tengas las mismas experiencias y conserves los mismos niveles sociales, económicos, culturales, o incluso puedas llegar a más gracias a que anteriormente, digamos, que las personas que te decidieron tener y a tus amigos y a tu red de contactos estuvieron ahí antes que tú. Entonces ellos te van incorporando y tú haces parte de ese grupo, y es a partir de pertenecer a ese grupo que te mantienes o consigues más cosas. Lo mismo pasa un poco con todas las clases. O sea, si tú naces en una clase popular, en una clase de élite, siempre va a pasar lo mismo, como que vas a tener acceso a unas cosas y a otras no, y ese acceso y esa socialización es lo que hacen que pertenezcas a un grupo y a que sigas como de alguna forma u otra heredando y permaneciendo en ese, en esas etapas y en esos espacios por el paso del tiempo. Y lo otro que me parece muy interesante que también mencionan es lo de la cuestión de la movilidad, ¿no? Entonces, ¿qué es la movilidad? Pues justamente, en palabras simples, es tener la intención, las ganas de querer salir adelante como conseguir más acceso, más espacios a otros capitales, otros espacios de socialización, cosas que me permitan a mí como persona tener una mayor calidad de vida, por supuesto, independientemente de la situación, el espacio, de mis capitales, de mi reproducción social, es ese anhelo a querer estar en una mejor posición independientemente de la adquisición de diferentes cosas.
Bueno, Marcelo, muy interesante también esta cuestión de, pues, de cómo nace este término, de cómo se, pues, se puede traducir a términos más simples, y de lo de la reproducción social, que pues digamos fue algo que sucedió en su experiencia de campo, ¿no? Que pudo acceder a este campo de golf gracias a las conexiones que tenía su familia o como, sí, como sus personas allegadas. Entonces, bueno, volvamos un poco como al inicio de la tesis, como al objetivo. A mí me gustaría que nos contara un poco por qué le empezó a interesar el oficio de los caddies y pues de qué forma este oficio le permitía analizar un poco este proceso de movilidad social y ascenso social.
Bueno, entonces, retomando un poco, digamos que me interesó muchísimo en especial el rol del CAI porque, bueno, en principio era lo que más fácil tenía acceso. O sea, ya, como les decía, tres generaciones de mi familia han pasado por ahí. Entonces hay gente que, pues digamos que en su tiempo trabajó ahí, ya no está ahí. Otros que, digamos, a la fecha ahorita ya nadie de mi familia está trabajando en eso, pero ya estaban o a punto de salir o estaban dentro de una posición que era trabajo dentro del campo, pero que posiblemente, y es muy probable, nunca hubieran podido conseguir si no hubieran empezado a estar ahí como Cádiz. Entonces digamos que todas esas facetas me permitían ver a mí diferentes cosas a partir de un solo oficio, y de diferentes generaciones y de diferentes resultados. Entonces un poco fue la facilidad y ver que es un trabajo que yo creo que es realmente muy, muy poco visible, ¿no? O sea, uno no dice como, bueno, lo que pasa es que, no, mi papá, mi hermano, mi tío trabajaron en un campo de golf siendo Cádiz. Entonces, digamos que me pareció interesante como mostrar eso, porque digamos que cuando uno lo tiene como tan cercano, lo naturaliza, ¿no? Y entonces son las reuniones familiares, los amigos, y uno dice, ah, sí, pues es que toda la vida ha sido así, y, ¿no? Y él trabaja en esto y esto, y pues para todos nosotros es algo súper natural. Pero entonces yo dije, bueno, ¿qué tan natural es eso? Porque uno no conoce muchas personas que trabajan en eso y que aparte de eso en un trabajo como tan particular como ese. Entonces, donde personas que son, como bien dice el título de la tesis, que tienen muchísimo nivel económico, mucho capital social, cultural, incluso político, están ahí y comparten ese espacio con personas en el opuesto contrario. Entonces, justamente como que ver que un espacio de exclusividad requiere de esas personas tan diferentes, tan opuestas, me llamó muchísimo la atención, porque también pues ese compartir con esos opuestos está en una situación de un trabajo muy particular y es a través de ese trabajo que esa diferencia puede estar ahí. Entonces pues por eso es que digo que los Cádiz son como mi eje y por eso me interesaron, además de la cuestión de las raíces de la familia y el tiempo y todas estas cuestiones.
Bueno, Marcelo, pues hasta ahora tenemos como una visión general de su tema de estudio y todo, pero pues a nosotros nos llamó muchísimo la atención el hecho de que usted precisamente como había naturalizado muchas de esas conductas por tenerlo tan cercano, pues tuvo que hacer un trabajo más o menos autoetnográfico, que si bien no está, pues está como algo descrito en su trabajo, pues usted sí tuvo que hacerlo de manera individual, personal. Y nos causa mucha curiosidad saber usted cómo desempeñó estos dos roles de ser cadi y de ser investigador y de compartir estos espacios con las demás personas. ¿Usted cómo era percibido siendo compañero de trabajo y al mismo tiempo siendo investigador y relacionándose con ellos como con esta intención? ¿Cómo fue esa experiencia personal para usted y cómo era percibido usted por las personas que lo acompañaban?
Sí, digamos que esa es una de las partes más como, no sé, de alguna forma como características de la tesis. En principio pasó algo muy interesante y es que, bueno, ya tenía como todas esas prenociones de alguna forma, y mi primer acercamiento a hacer ya un trabajo antropológico, como les decía, fue en clases populares y élites. Pero digamos que ahí no tuvo un corte etnográfico tanto como de ir y hacer campo y eso, sino fue una cuestión más de entrevistas y de contactar con gente que ya no estaba ahí. Entonces, cuando ya yo tengo que ir ahí y pues me recomiendan personas como, vean, déjenlo entrar, él va a hacer esto, va a investigar esta cuestión, que ya no están ahí, pero que también me permiten de alguna forma como socializar con las personas de mi familia que ya se estaban yendo de ahí, de ese espacio. Entonces yo entro de una manera diferente, porque ya no entro solo como un investigador, sino como el conocido de tal persona. Digamos que tuve la fortuna de que como trabajadores de mi familia siempre ha sido como muy valorada en esos espacios, entonces me trataron muy bien desde el comienzo, las directivas, todos los cargos administrativos que me dieron permiso para entrar, que me dieron como un tour, incluso como mira, acá hacen esto, acá hacen lo otro, acá se reúnen estas personas, acá estas otras, tú puedes hablar con ellos, tú puedes hablar con los otros, y me empiezan a presentar a mis sujetos de estudio, a las personas con las que yo trabajé, que son CAIS, y que también después iban a ser mis compañeros, porque en principio yo solo iba a ir a investigar, luego ya me di cuenta que eso se quedaba corto, entonces me tocó volverme CAI. Hacen que, digamos que esa presentación desde las directivas, desde la gente que ya estaba ahí, me consigan como una persona que está ahí como haciendo una tarea, que nunca entienden, pero que está haciendo una tarea. Y más cuando yo les digo, y indagan sobre mí, yo les digo, bueno, es que yo estudio en la Universidad del Rosario, o sea, abren los ojos y dicen, bueno, pero entonces, ¿qué está haciendo acá? Entonces, como que no entendían muy bien en principio, pero me trataban muy bien justamente por, digamos que como esa señal como de respeto de alguna forma, de que, bueno, está hablando con las directivas, está hablando con personas importantes, con gente que ya está trabajando acá, entonces es una persona que pues puede ser interesante o que al menos hay que tratar bien. Y ahí empezaron ya como a mejorar las relaciones y ya hablar con ellos, pero manteniendo una cierta distancia, porque no es lo mismo ser un trabajador, compartir la mesa, compartir, digamos que todos los oficios, las charlas, la jerga, todas estas cuestiones, a simplemente ir un rato y visitarlos y decir, ah, bueno, es que mi papá trabaja acá, mi tío acá, no sé qué. Ya cuando me doy cuenta que eso se queda corto, y que me doy cuenta también que hay una relación mucho más estrecha entre ellos por ser trabajadores, compartir posiciones sociales, digo, bueno, pues me voy a ingresar a este espacio no solo como investigador, sino también como CAI, y se me da la oportunidad también de una manera muy sencilla, por lo que les decía, de que en principio yo entré ahí de contactos, de personas que trabajaron ahí, que ya no están, pero que fueron muy bien vistas ahí, y que aparte de eso ya tenía contacto con la dirección y que ellos también me apoyaron. Entonces, tan pronto yo entro ahí, como ya no solo como investigador, sino como CAI, las cosas cambian, porque ya, aunque uno nunca va a ser igual que el sujeto de estudio, y obviamente digamos que nuestras condiciones sociales y materiales ya eran diferentes, aunque teníamos algunas similitudes, pues ya se siente un poco más como ese compañerismo, como esa relación entre iguales de alguna forma, como que estamos hablando el mismo idioma, nos enfrentamos a los mismos hechos, a los mismos horarios, a las mismas, digamos que, adversidades dentro del campo, y más cuando estoy ingresando con nuevas personas. Entonces ya es cuando la cuestión se vuelve más cercana, más familiar, y eso me da acceso a que ellos me vean como una persona de alguna forma menos interesada solo en una investigación, y más en conocer cómo es la vida de ellos, y también cómo mostrar justamente qué es lo que ellos quieren que se muestre, que se conozca. Y nada, todo es de como una perspectiva más familiar para ellos, y eso también se nota mucho cuando uno hace las entrevistas o que uno charla, porque no es lo mismo ir una vez a la semana, si uno no conoce bien el ambiente, y preguntarles, a estarlo viviendo y al mismo tiempo estar preguntando, bueno, pero ¿cómo te parece esto que estamos haciendo acá? ¿Qué tal esta prueba? ¿Qué tal esto que nos hacen hacer? Todas estas cuestiones. Entonces, digamos que fue, así en resumidas cuentas, una cosa muy chévere, porque ya no era simplemente la persona que va y los mira, sino que puede compartir un poco de lo que ellos están viviendo, y también preguntar sobre esas experiencias sabiendo que yo estoy viviendo algo similar. Entonces, básicamente sería eso.
Bueno, eso responde también a una pregunta que yo tenía, y era sobre la observación participante, ¿no? Como en un espacio con tantas restricciones parece ser todo un reto. Entonces, yo quería saber para usted cómo había sido ese trabajo, pues hacer una recolección de datos de una manera tan prudente y tan discreta, ¿no?
Sí, y bueno, y un poco también con esa pregunta y continuando lo que yo decía, digamos que ya en el momento en el que yo paso de ser investigador a solas a ser un CAD investigador, etnógrafo, tengo acceso a diferentes espacios y a diferentes personas dentro. La cuestión de la privacidad y como la discreción era clave, porque de alguna forma no estaba muy permitido el uso de celulares, aunque yo en principio lo había hablado como para recolectar fotos, audios y demás, habían unas restricciones, claro, pero ya siendo una persona que está trabajando, que hace parte de ese espacio, pues ya tengo acceso, por ejemplo, a utilizar en ciertos espacios el celular, porque lo que pasa en principio es que hay zonas donde tú no puedes entrar el celular, pero si eres trabajador, sí. Entonces digamos que todas esas cuestiones ya te dejan como acceso a nuevas formas de recopilar la información. Por ejemplo, yo me acuerdo que en un comienzo, cuando empecé a entrar sin trabajar ahí y hacer la observación participante de alguna forma, yo no podía compartir mucho con los muchachos, porque es un trabajo que va prácticamente hasta las 4 de la tarde y empieza a las 5, 5 y media de la mañana. Entonces yo quería entrevistar a alguien y, dado como las condiciones del trabajo, si alguien empezaba a necesitar un CAI, preciso era la persona con la que yo estaba trabajando o el grupo con el que yo estaba trabajando, si venían más socios o algo así, entonces ellos se tienen que ir. Y probablemente yo no los volvía a ver porque no me podía quedar ahí todo el tiempo y no sabía si ellos iban a regresar, iban a almorzar y a irse. Y aparte, si están cansados, pues yo tampoco podía ponerme a quitarles el tiempo del almuerzo para darles una entrevista, ¿cierto? Entonces, pues digamos que ya estando en ese ámbito, paso también de tener esas entrevistas súper formales, súper estructuradas, súper con una hora, mirando a ver cuándo hay disponibilidad a compartir con ellos directamente. Y pues al mismo tiempo, digamos que ya poderme sentar a almorzar con ellos, a trabajar con ellos, a estar en los lockers con ellos, ¿sí? Como a salir del sitio, a coger el bus, que a irnos en bicicleta a tal lado, no sé. Entonces ya da más espacios legítimos para recopilar los datos, pero al mismo tiempo te permite estar con ellos en espacios un poco más privados y donde no se podía, entre comillas, sacar la información y recolectarla, pero que perfectamente ya pude hacerlo, porque ya estaba mucho más cercano, ya los tenía más, digamos que de alguna forma más cercanos, no solo a mí, sino al contexto, a las actividades que estábamos haciendo y a las actividades que hacen ellos, y que ya no había tanto problema con eso, porque perfectamente era una persona que simplemente estaba trabajando ahí y estaba tomando fotos, y que yo podía decir, bueno, yo estoy tomando unas fotos, le estoy mostrando a mi familia que estoy haciendo, y no estoy ya simplemente siendo un investigador que está sacando datos. Entonces digamos que eso fue como una faceta que a mí me facilitó muchísimo, como poder tomar esas fotos, esos recursos audiovisuales, sin tener que tener como tanto ese temor inicial de que, bueno, yo no soy nadie aquí y estoy sacando esto.
Y es precisamente como ese rol de investigador, Kai, lo que me parece como tan valioso de ese trabajo de investigación, porque de alguna forma es, no sé, una estrategia para lidiar pues con esta incomodidad que genera la posición del investigador, estando allí observando, como viendo a la gente, y la gente queda como que está haciendo, como estorbando, sino que es como algo más activo y también permite como acercarse mucho más a la experiencia de cerca y pues desde lo personal, desde el cuerpo. Entonces realmente eso me parece muy valioso. Pero bueno, ya estamos a la mitad del programa, entonces vamos a hacer una breve pausa de 10 segundos y ya regresamos con ustedes. Quieren en la escuela, pero para prepararnos, sí. Para ser mano de obra barata, para demandarnos, yeah. Quieren que la toma se transforme en tomatera. No es broma, tómate la lucha en serio y desde vera. Te quieren indiferente frente al presente. Las ciencias sociales tienen su espacio en Antropovoces. Y regresamos con este primer programa de Antropovoces del 2021. Para las personas que se están conectando con nosotros a través de Facebook o a través de la señal de Rosario Radio, les recordamos que hoy estamos hablando sobre clases sociales y sobre ascenso social. En específico estamos aquí con Marcelo, un compañero, entramos al mismo tiempo, y bueno, estamos hablando sobre su tesis, Esta tierra es de ricos, etnografía sobre ascenso o reproducción social en un club social de Bogotá. Entonces, Marcelo, para continuar un poco la charla, a mí me gustaría un poco que nos hablara sobre los conceptos de esta tesis, ¿no? Uno de los conceptos claves que se mencionan y que son, pues, importantes para entender la movilidad social de los Cádiz es esta cuestión de los capitales sociales, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que nos explicara un poco en qué consiste esta idea y, pues, cuáles eran esos capitales que usted pudo observar o que usted mismo experimentó para que los Cádiz pudiesen hacer como este movimiento de ascender socialmente.
En principio, pues hay varios capitales y bueno, digamos que el más notorio en toda la tesis es indiscutiblemente el capital social. ¿Cuál es la estrategia y cómo está ligado esto con lo que están haciendo los Cádiz en su anhelo por ascender socialmente? Pues básicamente, como les decía en un comienzo, hay personas opuestas compartiendo ese espacio, unos como haciendo parte o haciendo uso de las instalaciones, haciendo contactos y redes de ocio, y mientras tanto están los Cádiz, ¿no?, que están buscando justamente algo diferente, que es ascender socialmente. ¿Y cómo lo hacen? Siendo personas tan diferentes, porque en un principio uno los ve y son las únicas personas de todo ese espacio que es súper gigante, súper bonito, súper exclusivo, que tienen los tenis rotos, el uniforme súper desalineado, con parches, porque también son cuestiones que ellos están arreglando, porque son materiales prestados, y que entran como con esa imagen a socializar con personas que precisamente no están en esa posición y que nunca lo van a estar, ¿cierto? Llegan incluso con camionetas, mientras que ellos tienen que, mejor dicho, madrugar para que les hablan, hacer filas, y ellos pueden entrar a la hora que quieran, no tienen parqueadero, cuestiones así, y que probablemente ahí tienen que correr porque tienen que estudiar, y las otras personas van en un espacio de tranquilización, de socialización, de disfrute, mientras que ellos están todo el tiempo pensando en, bueno, yo cómo estando aquí desde una posición de alguna forma, de varias formas inferior, puedo aprovecharme de esto de alguna forma, y es justamente como mirando desde esa posición de vulnerabilidad, de comparación, de darse cuenta de las realidades sociales con las que viven otras personas, porque cuando los muchachos entran ahí se dan cuenta de que ellos están en una situación precaria y que es todavía más precaria de lo que ellos pensaban en un principio antes de estar ahí. Entonces digamos que sí o sí sean en ese compartir momentos en los que hay que hablar con el cliente, y el cliente es una persona muy diferente a ellos, a nosotros, y bueno, entonces de antemano ambas posiciones saben que son bien diferentes. Uno quiere jugar y que las cosas salgan bien y que la otra persona le lleve los tacos y que no moleste y que sea una persona agradable, y el otro quiere precisamente hacer lo mismo con la intención de conseguir otra cosa de fondo. Por ejemplo, varios muchachos que están trabajando ahí les dicen que lo mejor es no hablar con los socios porque ellos se pueden sentir incomodados, pero muchas veces lo que pasa es que si el socio lo permite, uno puede socializar con ellos. Hay también dentro, digamos, que el estigma de que los que trabajan ahí son ñeros, que son personas que no están bien educadas, que es mejor como tenerlos a distancia, pero si la persona, digamos, que en ese espacio y en ese pequeña interacción que le permiten, puede hablar, puede expresarse, puede decir, bueno, yo estudio acá, yo estoy trabajando acá, yo vivo aquí, yo hago estas cuestiones, a mí me interesa esto, ¿usted qué le interesa, partner?, que es la persona con la que uno está trabajando, y digamos que hay como estas relaciones de cercanía, o que hay cosas, gustos en común, o yo averiguo qué es lo que le gusta a mi cliente y podemos hablar de esas cuestiones, pues se empieza a desdibujar tanto esa línea de cada socio, y se pueda empezar a realizar una nueva, pues, relación más de cercanía, de compartir estas mismas vivencias, de mismos pensamientos, de intereses. Por ejemplo, hay muchas personas que entran ahí porque no les gusta el golf y que realmente necesitan una salida económica, y es cuando ya están dentro que se dan cuenta que aparte de la plata, pues pueden conseguir también como esos contactos si les caen bien, y como son muchachos que están estudiando y digamos consiguen a alguien que tenga una empresa, no sé, de mecánica, y ellos están estudiando ingeniería mecánica, alguna ingeniería o alguna cuestión así, pues si les caen bien, muy probablemente lo que va a pasar es que el mismo socio le dé la oportunidad de que se desempeñen las prácticas, de que haga algún tipo de pasantía, algún tipo de intervención en ese espacio, y todo eso gracias a qué, a que se conocen en un espacio de trabajo y que justamente ese CAE está mostrando que tiene unas particularidades y que está desmitificando esa imagen de la persona pobre que está trabajando ahí, tiene algo que ofrecer, y que si bien no son iguales a nivel económico, a nivel de su capital económico, sí tienen unos conocimientos y unos intereses que se pueden equiparar y que pueden permanecer en el tiempo y establecer relaciones para que esta gente se acerque y salgan beneficiadas ambas partes.
Sí, exacto. Y también es muy interesante ver cómo precisamente su punto de estudio, que son los capitales sociales, también fueron los que delimitaron y los que le dieron acceso a usted también a ese campo de estudio, los que le permitieron preguntarse sobre ciertas cosas, y los que le permitieron el acceso a cierta población de ese campo de estudio y a cierta no. Entonces también, o sea, aparte de cómo influyen esos capitales sociales en las personas que usted investigó, eso también delimitó su investigación, lo cual me parece muy interesante, y por eso insisto como en esa necesidad que usted tuvo de también preguntarse sobre su propia posición social dentro de ese espacio, su propia posición social con su familia que tenía acceso a esos espacios, etcétera. Pero bueno, hay otro tema que también me parece importante del trabajo, que se menciona como más que todo en las conclusiones, y es el tema de género. A mí me causó mucha intriga en una parte que usted menciona que pues hay como una regla, si se quiere, medio subterránea, en la que las mujeres no pueden ser CADIS, que no es como una regla directamente establecida, pero que una de las razones que usted menciona en su trabajo por las que las mujeres no son contratadas como CADIS es que son sujetos que pueden ser acosados, ¿no? Como que la mujer tiene esa susceptibilidad de ser acosada, mientras que los hombres no. Y a mí me pareció muy interesante pensar cómo la mujer en esos espacios es culpada por una violencia que se ejerce por parte de los hombres hacia ellas, ¿no? Como eres mujer y puedes ser acosada, entonces no te puedo contratar porque es que eres mujer. Entonces, sí, me pareció muy interesante esa parte. Yo sé que no es como el punto principal de su trabajo, pero sí vale la pena de pronto hablarlo un poco.
Sí, digamos que en principio fue una de las primeras cosas que yo como que me di cuenta, ¿no? Pues ya lleva bastantes tiempos sin ir y estar como tan cercano como con el ambiente, los CADIS y el golf y todo esto. Ya cuando empiezo a ir a campo, pues digamos que no lo había pensado en un principio, pero cuando ya estoy ahí me di cuenta como, ve, pues en principio no hay muchas mujeres ni jugando golf, ni haciendo uso de las instalaciones, y mucho menos, porque no había absolutamente ninguna haciendo CADI. Entonces, en una de estas oportunidades que tengo de hablar con un directivo de ahí, del área de deportes, yo le pregunto por el tema, y él me dice como, bueno, aquí está de alguna forma, naturalizado que no entra nadie, porque en un principio, hace mucho tiempo, por lo menos unos 40, 50 años atrás, sí se trató de implementar la medida, y lo que pasa es que pues siempre ha sido un trabajo donde llega población vulnerable, y donde estas personas vulnerables entraban, y siendo en el caso de las mujeres, lo que pasa es que muchas veces las personas que trabajan ahí se aprovechaban de ellas. Entonces, como que también ese acoso hizo que la imagen del club, obviamente, tuviera como repercusiones negativas y que no lo recomendaran, y obviamente habían unas cuestiones legales de fondo. Entonces, digamos que, pues aparte del maltrato, de alguna forma, y de la victimización que uno puede pensar en un comienzo, pues sucede todo eso, pero no es una norma. En principio, ahí también me comentaban que hay otros clubes donde sí hay CADIS mujeres, que no es como la norma establecida, porque la mayoría siguen siendo hombres, pero que ellos, para evitarse, digamos, que todos esos problemas, en principio dejaron desde hace por lo menos unos 30, 40 años, esa norma implícita de que solo van a entrar hombres. Y eso es lo que han hecho ellos, pero sí hay otros espacios donde hay CADIS mujeres, por ejemplo. Privados.
Perfecto. Bueno, yo tengo una pregunta en términos de precariedad laboral, porque era algo en lo que se enfatizaba, ¿no? También como las condiciones de trabajo en las que estos jóvenes trabajaban y se veían expuestos, era de cierta forma en algunos momentos abrumador, ¿no? Como que así estuvieran enfermos, tenían que seguir y bueno, unas condiciones extrañas. En una parte usted menciona que las directivas consideraban de que el hecho de que ellos compartieran espacio con personas tan privilegiadas mejoraba su calidad de vida. ¿Usted considera que esa conciencia frente a la oportunidad de una movilidad social fortalecía esa precariedad en las condiciones de trabajo?
Bueno, pues básicamente lo que sucede en principio es que sí, está esa idea de que si compartimos el espacio y lo hacemos más bonito y hacemos que las personas que no tengan acceso, digamos, a ese tipo de recursos materiales estén ahí, de alguna forma van a mejorar como su calidad de vida. Es una idea que está muy arraigada, yo creo que en Colombia y en Bogotá, incluso en muchas medidas urbanísticas, como aquí lo que hizo el alcalde Peñalosa y demás. Y pues en principio no es así, porque todos sabemos que hay que hacer unas transformaciones más estructurales y hay que dar otro tipo de accesos a cuestiones que no son tan materiales como para tener un cambio más tangible. Pero digamos que esta cuestión del acercamiento sí permite que en cierta medida haya una posibilidad, con una probabilidad que no es muy alta, pero sí permite una posibilidad de que esas personas puedan acceder a otras cosas, porque justamente varias partes como del campo sugieren que cuando las personas tienen acceso a esos espacios y a esas relaciones y a esos nuevos vínculos y a esos nuevos capitales sociales y a esas redes, tienen acceso no solo a nivel material a mejores cosas, porque también las hay, digamos, a pesar de esa precariedad de no tener, por ejemplo, algo sustancial como es el salario, pues si hay un buen desempeño, muchas veces lo que se hace es tener acceso, por decirlo de alguna forma, a una serie de premios, a una cierta suerte de ventajas, como por ejemplo las rifas que son de motos, de diferentes cuestiones. Y aunque suene muy tonto, por decirlo de alguna forma, tal vez es por la misma posición de uno, de investigador, de la posición en la que uno está, el hecho de que una persona se gane un bono para ir a comprarse ropa, para ellos es una cosa impresionante. Entonces realmente tiene un efecto muy positivo estar socializando ahí con ellos y les da acceso a otras realidades que sí los hacen caer en cuenta de que, bueno, no estoy en la mejor posición y que incluso antes de entrar acá yo pensaba que no era tan mala, pero también me está permitiendo acceder a otras cosas que posiblemente yo nunca pudiera conocer. Digamos, mucha gente ahí nunca había viajado fuera de Bogotá, y digamos que con las personas con las que yo trabajé, que estaban haciendo estas redes como de estrategias de ascenso social, pudieron conseguir viajar ahí, están aprendiendo inglés, muchos están consiguiendo ya ahorita trabajo, y todo fue gracias a estar ahí. Algunos de verdad que les gustó el deporte están tratando de establecer y les han ayudado económicamente los mismos socios, que no tienen la obligación, les están ayudando a volverse profesores, a volverse profesionales, incluso a muchos les están haciendo una financiación de la carrera. Entonces, de alguna forma hay que tener cuidado con esas ideas de que por solo el hecho de estar ahí, digamos que sí, mis condiciones van a mejorar, pero tampoco uno puede dibujar eso y decir que estar ahí no permite tener acceso a mejorar unas ciertas cosas, porque lo que muestran los datos es justamente lo contrario.
Bueno, Marcelo, pues ya el espacio se nos está acabando un poco, entonces pues queda como el tiempo para unas breves preguntas, y a mí me gustaría no perder la oportunidad de preguntarle por qué la antropología debería apostarle como al estudio de estos espacios o de estos escenarios de privilegio y exclusividad como lo es el golf. Entonces, ¿cómo la antropología puede entrar en esos escenarios y, pues, no sé, de qué forma nos puede ayudar a entender un poco como las dinámicas en estos entornos donde es como tan exclusivo, tan privilegiado y como un poco de élite?
Sí, pues, a mí me parece fundamental, no solo porque es mi tesis, obviamente, sino porque realmente hay muchas condiciones, muchas realidades sociales que están muy escondidas. O sea, realmente si uno quiere pensar en términos de precariedad, de situación laboral, de jóvenes, de acceso a oportunidades, normalmente uno tiene la idea de que hay que irse, mejor dicho, a espacios donde digamos que la vulnerabilidad está muy visible y que prácticamente es obvio que uno va a encontrar lo que uno quiere encontrar ahí. Pero realmente si uno se fija, y más en sociedades como esta, esas condiciones sociales están por todo lado. Y es importante justamente darse cuenta de eso. Y para darse cuenta de eso, no es simplemente como buscar como lo más obvio, sino lo que tal vez de alguna forma uno dice, bueno, no va a poder entrar ahí, o ahí en este espacio, ¿qué vamos a encontrar de eso? Porque realmente vivimos en una sociedad en la que necesitamos personas que estén en este tipo de situaciones vulnerables y que justamente esa construcción de esas realidades de vulnerabilidad, de precarización, son las que hacen que se creen esos trabajos para que se puedan fomentar de alguna forma que otras personas no estén así. Entonces, en esos espacios exclusivos es donde están surgiendo y donde se están desempeñando todos los días personas en condiciones de vulnerabilidad, en espacios exclusivos, y que justamente dan una mirada que probablemente no se tenga en cuenta, pero que siempre está ahí, que son las empleadas no están siempre en espacios de geográficos vulnerables acá en Bogotá, digamos este espacio de los CAIs, también hay CAIs de tenis, y son cuestiones que uno piensa como, bueno, es un deporte, pero realmente quiénes están detrás de todo ese mantenimiento de la recreación, del entretenimiento, del trabajo de servicio en los hoteles lujosos, porque no son simplemente un espacio de pensar de exclusividad y de personas con mucho dinero, sino que son personas con mucho dinero que necesitan personas que están en una condición diferente. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que en esos espacios de exclusividad también hay unas cosas que nos dicen mucho sobre en dónde estamos, y vale la pena hacer el esfuerzo por ingresar a ese tipo de lugares, porque nos permiten ver ese tipo como de reflejos de sociedades latinoamericanas, colombianas, ¿sí?, de países en desarrollo, de alguna forma que están ahí, incluso también en cuestiones del norte global, porque también en hoteles del norte global, pues las personas que están trabajando ahí en el rol del servicio no son precisamente iguales a las personas que se emplean ahí, que se hospedan ahí, perdón. Entonces, pues nos dejan ver cuestiones que tal vez uno no tiene muy presente y que nos dan una perspectiva súper global en un fenómeno más pequeño de algo que aparentemente no se puede acceder. Entonces sí vale la pena como ingresar a esos espacios y darse cuenta de que la precarización, la vulnerabilidad no solo está en la pobreza, de alguna forma en esos espacios que uno considera como de geografías pobres y demás, sino que está perfectamente en cualquier espacio de la sociedad pública, privada y en todos los estratos.
Me parece súper interesante, sí, cómo apostarle a este tipo de investigaciones. Además que no todo el mundo cuenta con las posibilidades para hacerla. Además, en suma, el hecho de encontrar una situación en la cual la teoría encaje también, ¿no? Creo que puede decirse perfectamente que, pues, Bourdieu para este tema de investigación encaja perfecto y todos sus términos nos permiten una mejor comprensión del funcionamiento de la sociedad colombiana y de situaciones que no son tan comentadas normalmente.
Sí, y indiscutiblemente que el trabajo teórico de Bourdieu, pues, o sea, encaja, pero al mismo tiempo yo sí quisiera resaltar que es también porque el trabajo de campo facilita esa construcción de esa teoría, ¿sí? Entonces digamos que no es solo acomodarlo a lo que está ocurriendo ahí, sino también que eso permite uno pensar en esas cuestiones y en hacerse esas preguntas, ¿cierto? Entonces también desde una perspectiva latinoamericana también es darse cuenta de, bueno, gracias digamos a esas condiciones más locales que están sucediendo, entonces uno puede pensar en esos términos de esos capitales de un trabajo informal, también de la posición de los jóvenes, de qué están haciendo los jóvenes ante esas salidas laborales que ahora pues son supremamente complicadas. Entonces también no solo verlo como algo pasivo, sino también es interesante darse cuenta de que, bueno, que a diferencia digamos de, no sé, del norte global y estas cuestiones donde hay una regularización del trabajo, de hechos, de normas para facilitar el acceso al trabajo, a la educación y demás, pues acá ante una carencia estatal de eso, pues se realizan este tipo de estrategias que permiten justamente como desde esa misma posición de vulnerable conseguir unas nuevas condiciones. y darse cuenta también de que ambas posiciones son conscientes de eso, tanto quien puede ayudar como quien busca ayuda, y también matizar que no son buenos, no son malos porque hagan estas cuestiones. Hay muchas personas que realmente estaban creando espacios muy complicados dentro del trabajo y que eran Cádiz, pero también hay personas que siendo socios ayudan mucho. Entonces darse cuenta también que no hay que verlo todo como en escalas de negros y blancos, sino que realmente independientemente de la posición social hay muchos fenómenos, muchas personalidades, y hay incluso una agencia, una suerte de agencia que está ahí dentro de ese espacio, porque no todos los Cádiz entran ahí, pretenden después ascender socialmente a través de estas estrategias. Como yo había dicho en algunos espacios de la tesis, hay quienes simplemente van a trabajar allá y de alguna forma, aunque no estén conformes, no, tampoco van a buscar como esos espacios de socialización y agradar al CAE, incluso interactuar con él fuera de esos espacios y pedirle favores. Y hay otros que tienen la idea, pero que también por justamente ese acceso a esas oportunidades antes de llegar a trabajar ahí, no saben inglés o no están trabajando tal vez en una cosa que a los CAEs o a otros socios les interese, o precisamente tienen un acento diferente. Entonces ese acceso también a las oportunidades antes de entrar a ese espacio marca un poco también qué es lo que se va a hacer allá. Entonces sí es interesante también ver eso, como que no todos son iguales, no todos buscan lo mismo, y a pesar de las posiciones en las que están, que uno podría decir que en principio todos están haciendo lo mismo allá, pero no.
Bueno, tristemente el espacio de Antropovoces ya se nos está acabando. Siempre digo que nunca el tiempo es suficiente como para abordar todo lo que uno quisiera sobre los temas que presentamos acá, y sobre todo como esta tesis que realmente me parece como que tiene un aporte muy valioso por todo lo que ya pues se ha mencionado. Entonces, Marcelo, antes de irnos, me gustaría pues que si de casualidad algunas personas de las que nos están escuchando se llegan a interesar por los temas que usted trata, o si les interesa contactarlo para, no sé, crear nuevos proyectos o algo así, que nos dejara alguna forma de contactarlo o de, pues sí, como de poder establecer ese primer vínculo.
Bueno, no, pues nada, si quieren, ahorita me pueden contactar, pues va a dar como dos espacios por Instagram, salgo como Damenis8. O si no, si ya quieren algo más formal, más académico, o algo así, entonces salgo también para que me escriban por correo por marcelorincon34@gmail.com, porque el de la universidad no está funcionando. y ya, muchas gracias a ustedes por todo esto. Súper, me gusta que...
A usted, Marcelo, por la
participación. Muchas gracias,
¿verdad? Sí, ustedes. También agradecer aquí a Daniela y a María Camila, que pues fue su primera Antropovoces, y pues muy genial tener gente nueva y renovar aquí, iniciar con todo este 2021. Agradecer a las personas que estuvieron detrás de todo este proceso, a nuestro Control Master Nelson Duarte, y también a quien dirige y está encargado de la producción de todo este semillero y el programa, Diego Garzón. Recuerden que nosotros emitimos Antropovoces todos los miércoles a las 10 de la mañana, entonces los estaremos esperando por este espacio. Muchas gracias por escucharnos. Yo fui María Fernanda Gutiérrez y nos vemos en una próxima ocasión.
Coleccionista y broche, sin palabras no hay persona, sin reputación no hay respeto, conozco esta zona, esta mona no se anda por la rama, hablo claro, consecuencias llegan, si me necesitas llama, la fe me mantiene cada mañana, cada día en pie, estudiando ciencia, vigilando acera, mi ruido está en la costelera, en la hoguera, en la autopista, un ungüento que nace cualquiera, sin embellecimiento, en este carro sin asiento. Me siente, lo siento, yo no practico el arrepentimiento. Mi templo tiene cimiento, puño y letra piso. Con seguridad, todos buscan equilibrio. Yo no freno, calibro con frío, aire sobrio, no cogeo, cojo dormido. Hijo mío, te lo da todo el chino. dicen ni pío, no se puede hacer mejor. Unidad de Cristo.
¡Ya! ¡Pum!
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces.